veces hablamos que la gente nos pregunta, oye, ¿puedo hacer alguna marca? Que yo nunca he hecho deporte. Y fíjate que Juan es el ejemplo de que nunca es tarde, que siempre si llevas una vida, por así decirlo, más saludable, deportiva, el envejecimiento se retrasa, te sientes mucho mejor, tu coordinación es mejor, te sientes bien, te sientes con energía, y a pesar de la fatiga que puedes tener después de una maratón, yo creo que lo que demuestra es que el deporte a la tercera edad nos viene de maravilla absolutamente a todos y que nunca es tarde. Fíjate, con 65 años le ha dado tiempo a hacer maratones, ser capaz de correr a 5 minutos por kilómetro. O sea que a cualquier atleta profesional, correr a 5 minutos no es un ritmo que sea sencillo, o sea que cuesta absolutamente a todo el mundo. Y yo, fíjate, recuerdo a mi suegro, que tiene 90 años, que siempre me decía, ay, si hubiera empezado a correr cuando, pues eso, te acompañaba a las competiciones. Y siempre es una de las cosas que él mismo lo cuestiona, como que no hubiera dado ese paso a empezar a correr, que nunca estaré. O sea que yo creo que el ejemplo de Juan sirve para la gente, para que hagan ejercicio y que se van a encontrar mucho mejor.
Sí, es una de las cosas que me siento contento, que ha habido muchos que se me arriman y dice, Juan, viéndote a ti, veo que no soy mayor todavía para empezar a correr. Y hay gente que me lo dice con 40 y tantos o 50 y tantos años. O sea que en eso estoy contento también, porque doy ejemplo de que se puede. Hay que tener comprobaciones médicas y tal, pero si no hay ninguna dificultad así física, se puede hacer, claro que sí.
Juan López, admiración absoluta.
Total.
Desde
sí,
el partidazo,
señor.
Y desde el kilómetro 42 a lo que hace, y le agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta noche en el kilómetro 42.
Pues nada, pues gracias a vosotros por...
Felicidades, campeón del mundo, recolman de Europa, de España.
Sí, de todo.
Tendrían que darle una beca a usted, hay que premiar a los deportistas que están... Sí. Claro, hay que becarle.
Alguna ayuda, ¿verdad?
Claro, joder, cualquier cosa, aunque sea dejar el IMSSO a precio, vamos, regalado. Elija usted el viaje a donde quiera, vamos.
Claro, claro.
Lo que sea. Un abrazo, Juan.
Venga.
Gracias,
hasta luego. Qué señor más majo, ¿eh? Qué maravilla y qué ejemplo.
Qué sereno, ¿verdad? Qué tranquilo,
sí,
¿verdad?
No, y dice que no está cansado, que mañana. Tal, que 48 horas después. Claro,
pero esto es de las cosas que te da el deporte, ¿eh? Esto es una recompensa, ni los premios ni los récords. Yo creo que el sentirse bien, ¿eh? Y con 80 años sentirte con esa capacidad, con esa energía, me parece algo maravilloso. O sea, que no todo el mundo puede hacer maratones, también hay que decirlo, pero bueno, una carrera de 5 o 10 kilómetros así como objetivo,
viene bien,
nada mal.
Viene bien. A ver, el récord del mundo...
A ver, dale, Chema. Dale, Chema.
Maratón femenino.
Bueno, esto es una auténtica salvajada. Me ha llamado algún periodista, ¿no? Para ponerle un poquito en cómo comparas, qué es lo que ha hecho esta mujer. Bueno, para la gente que es un poco profano, estamos hablando del récord de bajar de las 2 horas, pues lo que ha hecho esta mujer en Chicago es comparable a lo que suponíamos que era bajar de las 2 horas en hombres en maratón. O sea, una auténtica salvajada. Estamos hablando de correr a 3.02 por kilómetro. Salió los primeros 5 kilómetros a 20 por hora, o sea, 15 minutos. El kilómetro 10 lo pasó en 30-14, o sea que ese tiempo de paso es la mínima para ir al campeonato del mundo este año en 10 kilómetros en Tokio. O sea, imaginaos qué locura. La media maratón en 1:04:16 y termina en 2:09:57. O sea, yo debuté, creo que fue en 2:09:54. Estamos hablando de un debut para un hombre que está muy bien. Y esto es una de las grandes gestas del año. O sea, le ha pegado un tijeretazo al récord que había. Y estamos
casi 2 minutos, ¿eh?
Pero una locura. O sea, una locura. A mí me parece esto una gesta comparable a que el hombre bajase de 2 horas en la maratón. Que creo que, fíjate que hemos aquí hablado años y años de lo que suponía bajar de 2 horas, que yo era muy reacio. Pues no, yo creo que al final lo veremos. Y con toda la evolución de la tecnología... con todo lo que ha evolucionado los entrenamientos, aunque en este caso, fíjate, hay algo curioso, que le preguntan y esta mujer no tiene entrenador. O sea, tiene 30 años,
sí, es verdad.
Entrena de forma anárquica, dice que entrena, pues que tiene ahí unas liebres, que entrena con ellos, lo que le van pidiendo, y que sea capaz de hacer eso, yo que sé, un poco a la teoría la manda a freír espárragos, ¿no? Y luego hace esto, que es un récord, ya te digo, para mí es de las gestas del año. O sea, esto no es algo que se haga todos los días.
Por cierto, ¿qué está pasando en Kenia?
Kenia, o sea, es una locura lo que está pasando.
La muerte misteriosa de Kiptum, luego lo de Rebeca Cheptegei,
que le quemó el novio, asesinó el novio,
que luego se murió el novio.
Sí, sí, luego murió. Murió también porque se hirió mientras le daba fuego a ella.
Sí. Y en los últimos días, 3 atletas han muerto.
Sí, Clement Kemboi, campeón de África de 3.000 obstáculos, ha aparecido colgado de un árbol y sin una pierna. Parece que lo colgaron allí y unos perros le comieron la pierna, según la información que llega de allí. Samson Candy, ganador de varios maratones, ha sido asesinado por unos ladrones. Y Kipiegon Bett, que es medallista, fue medallista mundial de 800, ha muerto por un fallo hepático. Es una cosa rarísima, ¿no?
Sí, cosas raras, cosas raras. Este último que has dicho, Joseba, dio positivo también, estuvo sancionado, fue campeón del mundo, o sea, medallista, y después estuvo sancionado, y estas anomalías tampoco a lo mejor tienen mucho que ver, o sí, que nunca se sabe. Pero desde luego, en cualquier caso, son cosas raras. También algo positivo que otro que aparece por ahí. No sé, pero en cualquier caso, cosas raras que están pasando ahí que tampoco se comprende demasiado. Y como curiosidad, también un poco decir lo de la maratón, el dinero, que lo que gana este récord del mundo. Ah. ¿Cuánto creéis que se lleva, más o menos?
Yo lo he visto.
Pues por la victoria, 100.000, bueno, no está mal, ¿no?
Sí.
Por ganar. 50.000 por batir el récord, sí. O sea, sería, partimos de 150.000, y luego faltaría por añadirle el premio que tiene de pues eso, de fijo, que la organización pague, que aquí ya no sabemos, no podemos mover en cifras de que tampoco pueden ser demasiado, imagínate 10.000, 5.000, en función un poco de las expectativas, y luego lo que sí que es verdad, que los bonos que le da la marca, pues al final vienen supeditados de la marca que hace, es decir, gana bajando de 2 horas 10, pues supone un aumento significativo en el dinero que va a percibir. Así que al final tenemos de fijo seguro que va a conseguir por premios 150, a lo que hay que añadir ese fijo y el contrato. O sea, estamos hablando de más de 200.000 euros que se va a embolsar por este récord.
Lo merece. Bueno, hombre, a ver, preguntas rápidas, respuestas rápidas.
Vamos
Chema, ¿qué zapatillas voladoras me puedo comprar siendo maratoniana popular?
Pues cualquiera que tenga placa de carbono. Hoy en día, si no vas con placa de carbono, está vendida. Así que vale. Unas con placa, yo te recomendaría Adidas. Pero claro, hay un abanico excelente de posibilidades.
Vale. ¿Cómo haces las series? Corriendo, ¿no?
Sí. las series, pues bueno, necesitas actores, algún director de producción.
Una plataforma que te llame Netflix, tal y cual, ¿no?
Bueno, en Movistar. Nosotros las hacemos en Movistar.
Solo para Movistar. Mira qué
eso
bueno.
Es. Vale. Bueno, a ver, la serie es un tipo de entrenamiento que requiere pausa. O sea, que estamos hablando de una parte en la que estás trabajando y otra con recuperación. Se va jugando con la recuperación. A principio de temporada, poca recuperación. Y al final de temporada vas jugando en series cortas, largas. De otra manera, es una parte de entrenamiento importante, necesaria para trabajar por encima de los umbrales.
¿Cómo encontrar la motivación cuando tienes la cabeza en otras cosas?
Bueno, primero es difícil, ¿no? Pero al final que lo que estás haciendo te sirva como motivación. Así que al final pues te puedes fijar un objetivo que te apetezca, incluso comprarte esas zapatillas que nos hablaba la chica que nos preguntaba de qué zapatillas fuera a comprar, utilizar algo que te pueda motivar o ayudar a seguir con ese objetivo que te has planteado. Al final la motivación la encontramos cada uno donde menos a veces pensamos, pero lo que tenemos que hacer es tener un objetivo a corto plazo, que eso siempre ayuda.
Y por último, ¿cómo hacer la transición entre la temporada de trail y el asfalto de final de año?
Bueno, pues depende del nivel que tengamos. O sea, estamos hablando de cosas diferentes. Si vas mucho al trail y vas al asfalto, no puedes hacerlo de una manera rápida. O sea, tiene que ser una progresión poco a poco. El asfalto te va a hacer correr más rápido, pero el asfalto, al ser más duro, una superficie distinta, y al aumentar la velocidad, aumenta un poquito el riesgo de lesión. Así que poco a poco, que los ritmos no sean tan intensos al principio y dejar un poquito de margen para ir incorporando esos ritmos paulatinamente.
Chemita, te mandamos un abrazo enorme. Hasta el lunes.
Adiós, Chemita. Otro fuerte.
Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Por suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
La ayuda del Domu nos ayuda a nosotros a podernos plantear hacer cosas a medio y largo plazo. Si no hay nada, al final estás tú con tus manos y dices, bueno, yo haré lo que pueda, pero va a ser muy poco, claro.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domu. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domum.es.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. I hear the sweet
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tenemos tiempo de juego con la selección española y por la noche, a las 11:30, más partidazo. Se quedan poniendo las calles. Descansen, disfruten. Gracias por escucharnos. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tras el partidazo toca poner las calles. Gracias por estar con nosotros echándonos un cable a que la madrugada pues pase un poquito mejor. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y estamos hasta las 6 de la mañana, justo cuando le demos el relevo a Carlos Herrera antes de darle la del Pulpo. Claro, estos días estamos enterrando a Mayra Gómez Kemp, también por un accidente doméstico, ese gran temazo del día de hoy. Y hace también unos días pues conocimos una trágica noticia, atención. Los cuatro miembros de una familia fallecieron por un incendio en su vivienda en Sevilla, en la localidad de Guillena. Claro, la causa que se generó, mejor dicho, la causa que generó el fuego fue una batería de un dispositivo móvil. A esto se añadió el hecho de que las rejas de la casa le supusieran un obstáculo para salir de la casa en llamas. Y esto, pues, a los ponedores nos ha hecho plantearnos lo importante que es la prevención en el hogar. Preguntas que nos hacemos, ¿no? Pues, ¿qué debemos hacer si nos encontramos ante un suceso parecido? A lo mejor tenemos que darle una vuelta a ciertos enchufes en mal estado o al acceso a la vivienda, a la protección en la propia vivienda. Bueno, pues está con nosotros Francisco Soriano, es director técnico del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, y creo que no nos va a venir nada mal recordar ciertos protocolos. Francisco, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
Que digo yo, que ¿cuál es el principal riesgo? El que está en cualquier hogar y por lo tanto nos tiene que preocupar. Hay mucha gente que está escuchándonos ahora mismo con mucha atención.
Pues vamos a ver, pues como hemos visto estos días, la triste noticia del incendio que ocurrió en Guillena, sí, debido pues bueno, pues a un incendio dentro de la vivienda, pues sí, podríamos decir que si no el más común, sí el más peligroso, que puede llegar a englobar como riesgo en una vivienda es el de incendio. Uh-huh. Porque de hecho, pues los datos nos arrojan cada año una estadística que se hace a través de la Fundación MAFRE, que nos dice pues el número de fallecidos por incendio en las viviendas. Y bueno, pues la media supera los 150 personas fallecidas cada año pues, con consecuencia de incendios producidos en el hogar. Quizá no es el más numeroso, pero sí el más peligroso, los incendios en vivienda, como hemos podido comprobar en estas últimas semanas con el trágico incendio mortal, con la muerte de cuatro personas de una misma familia en Guillena, en Sevilla. Uh-huh. Podemos decir que sí. ¿A qué se debe todo esto? Pues bueno, pues al final también en las estadísticas nos dicen que estos incendios en su porcentaje más alto se debe a fallos eléctricos, ¿vale? Uh-huh. Fallos eléctricos es una de las causas más comunes o probables que provocan un incendio en las viviendas. Y de hecho, bueno, pues todas las pistas nos están llevando a que el incendio en Guillena se debió a la recarga de un dispositivo electrónico. Uh-huh. En este caso hablan de un teléfono móvil que pudo sobrecalentarse, explosionar la batería y provocar el incendio al estar en contacto con material inflamable. Uh-huh. Por ello, todos estos riesgos es conveniente que la gente, la población, los conozca para poner las medidas preventivas. Porque aquí lo que hay que hacer es concienciar a la ciudadanía, claro, para que adopte medidas preventivas y evitemos estos riesgos y otros muchos, como queréis comentar.
Uh-huh. ¿Y ahí qué es lo que tenemos que hacer, Francisco? Échanos un cable a entender la situación y, sobre todo, cómo podemos tener más seguridad en nuestra propia casa.
¿Cómo lo podemos hacer? Pues bueno, sí, pues son consejos que se lanzan desde los distintos servicios de bomberos. Sí. Pues es lo típico, no sobrecargar enchufes, utilizar regletas homologadas, muy importante. ¿Por qué? Porque cuando sobrecargamos un enchufe, sí, con distintos aparatos, o sea, un ordenador, un cargador de un teléfono, un calentador eléctrico, estamos sometiendo a una carga elevada esa regleta, sí, que provoca un calentamiento, y ese calentamiento en contacto con un material combustible, me refiero a un material combustible, puede ser un sillón, unas cortinas, se provoca una autoinflamación, o sea, no necesita una llama ni un mechero para prender, sino ese sobrecalentamiento autoinflama ese material combustible y provoca el incendio.
Uh-huh. Madre mía, hombre, está claro aquí, Francisco, que no todo vale. De hecho, hay calefactores que se tienen que enchufar a lo que se denomina una toma de tierra.
Sí, por supuesto. Los elementos que tienen una potencia elevada, como puede ser un radiador de este tipo, que estamos hablando de 1.500 vatios, pues sí, lo conveniente es no ponerlo junto con otros aparatos, una regleta, sino a enchufarlo directamente al enchufe de pared que tiene su toma de tierra perfectamente preparada. Eso es lo que evita el sobrecalentamiento de la regleta y que te pueda provocar un incendio. Entonces, esas son medidas que puede efectuar cualquier ciudadano y siendo consciente de las consecuencias que puede tener y lo que nos va a evitar estos riesgos. Luego, aparte, tener un extintor en la casa para que, porque tenemos que tener en cuenta una cosa, que todo gran incendio comienza con un pequeño incendio, con un conato. El incendio del edificio Windsor, pues empezó en una pequeña papelera. O sea, el incendio de Valencia, pues empezó en una nevera. Entonces, todo gran incendio empieza en un conato. Entonces, si nosotros tenemos conocimiento, lo primero, para poder sofocar ese conato y luego medios para poder atacarlo, pues es fenomenal. Por eso hablo de un extintor en las viviendas, es muy conveniente. Ahora ya en los edificios, si una persona vive en un edificio, en un bloque de viviendas, y tiene cualquier problema en su cocina, porque ahora hablaremos, si quiere, de los problemas también que pueden ocurrir en la cocina, pues que saliendo a su rellano va a tener un extintor. Claro. Bien de polvo, normalmente, y va a poder sofocar ese pequeño conato antes de que se convierta en un gran incendio. ¿Qué es lo que ocurre? La gente, por desconocimiento, ocurre esto, sale corriendo, para mayor riesgo va dejando las puertas abiertas, ese incendio se sigue alimentando de ese oxígeno tan necesario para poder que los materiales ardan y se generaliza. Por eso, en cuanto a las medidas, otra más que apunto en este momento es cerrarle la puerta al fuego, porque así, de esta manera, confinamos los incendios en pequeños espacios.
Y en la cocina, por ejemplo, Francisco, ¿hay alguna otra trampa que, bueno, pues sobre la que puedas alertarnos? Porque muchas veces creemos que hacemos una cosa para protegernos, para mitigar el fuego, y estamos metiendo la pata.
Yo lo que aconsejo, pues eso, tener localizado un extintor de polvo. El tema de la manta ignífuga es una muy buena idea, y otra cosa muy importante y que hay un montón de campañas es un detector de humo, ¿vale? Un detector de humos que no debemos de poner en la cocina, porque puede que cocinando un determinado alimento pues se produzca humo y salte esa alarma. En un espacio de confluencia de distintas habitaciones, poner estos detectores de humo, que son de fácil instalación, para que cuando durmamos nos den la voz de alerta enseguida cuando capten un humo y podamos nos pueda avisar para poder escapar. O sea, detector de humo, manta y extintor. Y en caso de que se produzca un incendio en el que no podamos hacer nada, cerrarle la puerta al fuego.
Esos son consejos ante el fuego, Francisco. ¿Cómo nos tenemos que prevenir?
En cuanto a la prevención, pues no acumular aparatos eléctricos en una misma regleta, utilizar regletas homologadas. En las zonas de limpieza, pues no acumular los productos químicos de limpieza en una sola bandeja, tenerlos en zonas aireadas con cierta ventilación para evitar inflamaciones espontáneas y riesgos. Y básicamente, pues estas son las medidas más importantes a tener en un hogar.
Claro, es que es una historia que nos tenemos que prevenir todos, desde luego. Vosotros como bomberos, claro, no solamente recibís avisos por incendios, sino por todo tipo de accidentes donde se requiera vuestra ayuda. Es brutal el trabajo que hacéis. Me imagino que llegarán también avisos por electrocuciones, ¿no?
Sí, vamos, los accidentes por electrocución en el hogar no son muy comunes, pero pueden ocurrir. Yeah. Al final, para evitar ese tipo de accidentes, pues que tengamos una instalación totalmente homologada, certificada, con su cuadro de magnetotérmicos, diferenciales y demás, que en caso de cualquier derivación o cualquier cortocircuito saltan y cortan la luz. Hoy en día ya con la normativa tan exigente que tenemos cualquier vivienda, en ese sentido pues está ante este riesgo bastante protegida. Si estamos utilizando un secador, que no hay que hacerlo cerca de una bañera con humedad, pues hombre, lógicamente la electricidad y el agua que es conductora pues no son buenas amigas. Sabemos que no lo tenemos que hacer, pero en el caso de cualquier problema pues saltaría el diferencial de ese secador, dejaría de funcionar y evitaría pues una electrocución. En ese sentido, tenemos que hacer instalaciones homologadas, comprobación de las instalaciones cada cierto tiempo para evitar cortocircuitos y demás, porque los cortocircuitos, aparte del riesgo que comentamos, pues son también una fuente importante de incendios. Un cortocircuito de un cable de mala conexión, esa chispa, también puede inflamar y provocar un incendio. Por lo tanto, en cuanto a ese aspecto, pues hacer las revisiones y las instalaciones con los técnicos competentes en la materia y cumpliendo con la normativa.
Luego está también el tema de las rejas, joder, lo que estábamos hablando y quizá el motivo que nos haya unido en la COPE ahora mismo, este tema que estamos tratando y poniendo encima de la mesa para todos los ponedores, es el tema de las rejas. Las rejas, la seguridad en las viviendas. Yo creo que no es un tema fácil, ¿eh?
Yo, la verdad, personalmente, yo me pongo malo, sobre todo en casas, que es lo que suele ocurrir, o en pisos bajos, que la gente, por la seguridad al hurto y a los robos, pues pone rejas. Porque, bueno, le da más seguridad, y está más tranquilo con esa reja o esa verja, esos antirrobos. Pero yo me pongo malo, porque yo cada vez que veo una ventana es una puerta de vida ante un incendio, así de claro. Porque, bueno, es una zona donde nos puede localizar bomberos y poder salir, pero si la tenemos taponada o tapada, pues esa posibilidad se cierra. Entonces yo cuando voy digo, pero pienso siempre en lo que puede ocurrir. Digo, si mañana ocurre algo, tengo una reja en la puerta de la salida al patio, con los nervios tengo que escapar de un incendio, no voy a encontrar la llave, me estoy cerrando una oportunidad de escape. Entonces yo siempre lo veo desde ese punto de vista y del riesgo. Y, por ejemplo, lo que ocurrió en el incendio de Sevilla, en una vivienda... Al final, si tú puedes escapar por una ventana ante una situación extrema, vas a tener una oportunidad de vida. Tuvimos las imágenes del incendio de Valencia, donde bueno, los bomberos pudieron rescatar con las autoescalas, con los vehículos de altura, hasta dos personas que pudieron escapar saltando de terraza en terraza, huyendo del incendio. Si esas terrazas hubieran estado cerradas y cercadas, pues difícilmente hubieran podido salir de sus casas. Claro. Entonces, pues bueno, eso es una cuestión a considerar desde el punto de vista de la seguridad ante un incendio, el tema de las rejas.
Sí, es terrible pensarlo. Solamente, Francisco, de pensarlo, de imaginártelo, se me ponen los pelos del brazo de punta. Es que esto es terrible, ¿eh?
Nosotros en nuestros consejos es cierra la puerta al fuego, apártate de, si puedes escapar por una ruta de escape segura, un tiro de escaleras donde no haya humo, porque normalmente lo que mata a las personas no es el incendio, no es que te quemes, es la intoxicación por inhalación de humos, la asfixia. Antes de quemarte te asfixias, entonces pues si vemos un lugar por el que escapar donde no hay humo, escapemos, pero si no tenemos la total certeza y seguridad, esa, nos tenemos que alejar del incendio, cerrar las puertas, aislarnos en una habitación y pedir auxilio por una de las ventanas para que nos puedan evacuar por esa ventana. Si esa ventana pues la tenemos con reja, a nosotros nos va a costar más trabajo porque la tendremos que cortar, la tendremos que romper y eliminar para poder sacar a esa persona. Yo he tenido varios incendios en los que nos ha pasado.
Madre mía.
Una persona aislada en una de las habitaciones con reja y pues hemos tenido que o bien con radiales o con herramientas especiales que llevamos cortar la reja y ahí pierdes un tiempo magnífico para poder sacar a la persona con vida.
Qué interesante el tema que estamos tratando hoy en Poniendo las Calles. Francisco, para finalizar, ¿nos puedes dar algún consejo más? ¿Algo que se te haya olvidado?
Pues aparte de todas estas medidas físicas, arquitectónicas y de elementos, para mí lo más importante es la formación en prevención de los inquilinos o de los miembros de la unidad familiar. Y ya no en ese hogar, sino en toda la comunidad. En tener, bueno, tengamos limpia de grasas la campana, no acumulemos enchufes en las regletas. En primeros auxilios, súper importante. Yo el otro día lo comentaba en casa con mis hijos y con mi mujer, que vemos en las noticias constantemente atragantamientos. El atragantamiento, una causa común de muerte o de enfermedad grave por déficit de oxígeno en las células del cerebro, a los pocos minutos podemos tener una parada y consecuencias muy graves. Entonces, el saber la aplicación de esta maniobra, que es en la boca del estómago con el puño, presionar y luego dar palmadas en las escápulas traseras, esto para adultos y luego para niños, y que todo el mundo sepa aplicar esto porque puede salvar vidas.
Es que, Francisco, estoy totalmente de acuerdo. De verdad que debería ser una materia obligatoria para los ciudadanos. Tenía que ser orden y ley, porque todos deberíamos saber hacer la RCP, que es la maniobra de reanimación cardiopulmonar. También porque mientras llamamos al 112, que si llega o no llega la ayuda, pasan unos minutos que pueden ser decisivos. Pero claro, ahí están ellos, ahí estáis vosotros, los bomberos, que estáis siempre atentos a nuestra llamada.
Sí, nosotros cuando las consecuencias del accidente pues es sacar a esa persona que ha caído de un sitio inaccesible, pues recibimos la llamada porque tenemos que ir nosotros con nuestras herramientas y nuestros elementos pues a extraerlo, nos llaman. También muchas personas mayores que viven solas con el telefonillo este de la Cruz Roja que nos llaman y nos avisan porque han caído y hay que abrir la puerta. Nos llaman y sí, o personas que se han quedado, como estamos hablando, en un ascensor, atrapadas. Es una de las intervenciones más comunes en la apertura de viviendas y rescate en ascensores. Si unas personas han quedado atrapadas en una entreplanta con un pequeño hueco, no pueden aventurarse a salir porque, bueno, en caso de puesta en marcha de ese ascensor en ese momento puntual, pues pueden tener consecuencias fatales. Entonces, sí que tenemos avisos de ese tipo, os podéis imaginar.
Es impresionante lo que hemos escuchado, qué testimonios en Poniendo las Calles esta misma madrugada. En fin, Francisco Soriano, todo sea por alertar a la población. Director técnico del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, muchas gracias por, bueno, lo primero por vuestra labor y lo segundo por estos consejos tan útiles. Un abrazo muy fuerte.
Pues muchas gracias a vosotros por darnos visibilidad, poder explicar a la gente y a los oyentes pues todo esto, porque al final la prevención y el conocimiento salva vidas. Y nosotros encantados de hacer nuestro trabajo, no nos consideramos héroes para nada, sino que somos servidores públicos y que damos lo mejor de nosotros pues para ayudar al ciudadano, que es a lo que nos debemos.
Muchas gracias. WhatsApp 662-942-605. Si quieres dejarnos algo escrito en nuestro facebook.com/poniendolascalles, lo puedes hacer. Seguimos poniendo calles. I'm doing beautiful, how wonderful it is when you're in the world, 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 world. And if I sat up on a rooftop and kicked off my shoes, I do.